Hola, buenos días. Soy Robert Turío y pertenezco al área de juego web de Tracasa y voy a presentar como desarrollador de este proyecto el portal de coordinación de canalizaciones subterráneas. Este proyecto surgió de un acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona porque vieron la necesidad de que había un vacío, de que no se había conocimiento de cuáles las redes que había por el subsuelo de Navarra, de Pamplona. Entonces se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y varias empresas, principales proveedores tanto de energía como de telecomunicaciones. Entonces, entre ellas Gas Natural, Telefónica, ONO. ¿Y por qué PCCS? Pues en parte porque a nadie le gusta esto. Cada vez que hay una obra, se forman atascos, tanto para los coches como para los peatones, y tenemos que pasar por pasarelas. Entonces lo que se intentó es que cada vez que una empresa tenía que hacer una obra, preguntase al resto de empresas, ¿queréis hacer aquí una obra? ¿Os interesa? Sí, no. Pues vamos de la mano, hacemos una vez, nos ahorramos costes. Y ahorramos molestias al ciudadano. PCCS ya existía. Existía desde 2007. Entonces, lo que pasa es que está desarrollado con tecnología WebAdF, basada en ArcGIS 9.2. ¿Qué pasó? Que a partir del 2010, ESRI abandonó WebAdF. El Gobierno de Navarra tenía en su momento ArcGIS 10.0 y ahora, bueno, hace poco se cambió al 10.1, entonces ya se dejó de soportar el WebAdF. Entonces nos encontramos con que 10.1 ya no soportaba la versión vieja y eso implicaba coger una licencia de ArcGIS 10.0, que era más dinero, tenías que pagar dos licencias. Y eso, era una tecnología ya obsoleta, costosa, entonces se decantó para hacer el portal de nuevo. Pues esta es la estructura, la arquitectura en la que nos hemos basado ahora, que es un geoserver que está basado, tirando una base de datos de PostGIS. Entonces, tenemos la parte de servidor, tenemos la edición alfanumérica, que como siempre hay alguna edición alfanumérica, pero era tan pequeña que dijimos, en vez de hacer un conector a la base de datos, vamos a utilizar las propias características del geoserver, en este caso WFS, para hacer la edición, bueno, la lectura y escritura alfanumérica. Entonces, desarrollamos una serie de librerías para atacar al WFS mediante peticiones GET, bueno, sí, peticiones POST, con el XML propio, para un GET STATURE, un INSERT, un UTATE. Y por otro lado, tenemos un proxy. Que lo que hace es darnos una seguridad que no nos da GeoServer. GeoServer, pues sí tiene una seguridad a nivel de capa, pero nosotros, aparte de seguridad a nivel de capa, nos interesaba que fuera no solo a nivel de capa, sino de método. O sea, que me dejase leer, pero no me dejase escribir o no me dejase borrar. Y aparte, que me dice una seguridad a nivel de posición. O sea, hay empresas que tienen un ámbito de trabajo. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Artajona no puede trabajar más allá de su recinto de Artajona. Entonces, con este proxy también cortamos estas peticiones, devolvemos un 403 si sale de lo solicitado. Para la parte visual hemos utilizado jQuery UI y OpenLayers. Y bueno, pues el mapa se compone pues básicamente de un mapa base. En este caso tiramos de capas WMS, de IDENA, como comentó antes mi compañero, y del WMTS que fabricaron. Para las redes de operadores, que son las redes que nos proporcionan los proveedores, las pintamos, como solo queremos pintarlas, las pintamos mediante WMS. Y luego lo que son las obras y trazados de obra, lo utilizamos capas vectoriales alimentadas por WFS. La simbología, hemos utilizado SLD, que bueno, se ve, se compone de seis tipos de obras con sus correspondientes operadores en su color. Entonces, si cruzamos los seis tipos de obra con los 11 colores, obtenemos 66 tipos distintos de simbología. Tenemos un TOC que hemos querido hacerlo flexible, o sea, simplemente definiendo el fichero de configuración, yo le defino qué capa quiero, si quiero poner un filtro a la condición de esa capa vectorial, que me la hago dinámicamente, o sea, exactamente configurable. Y aparte, también hemos hecho en el TOC dinámico un árbol, un JS-tree, el cual alimentamos con el capabilities del WNS de redes, solo que en este paso le pasamos una transformación de XML, un XSLT, para convertirlo en un XML que entienda el árbol de jQuery, en vez de utilizar un parser de capabilities de OpenLayers. Tenemos la edición de WMS, es un poco así rebuscada, es transaccional con varias capas. O sea, a mí me interesa hacer una obra que se componga de un punto, que va una capa, y de un trazado de obra, que va otra capa. Entonces, todo eso se hace atómico, es transaccional. Entonces, bueno. Y aparte, también hacemos inserciones alfanuméricas transaccionales que obviamente utilizamos también WFS. En este caso, hemos optado por utilizar el formato JSON para solicitar las features, porque aparte que es muchísimo más eficiente, el Conzer que ya está, no lo probó, pero hace poco lo probó, y hemos notado un incremento de velocidad enorme. Cuando yo solicito, además de esto, yo cuando solicito una feature de alfanumérica, si es en JSON, me lo traigo al cliente y es inmediato, no tengo que convertir ese XML en un objeto JSON para manejarlo en el JavaScript. Otra cosa que tenéis es la leyenda dinámica. La leyenda dinámica se construye una parte en función del SLD. O sea, si yo voy a GeoServer y le cambio el SLD en ese momento, pues la próxima vez que entre en el visor, esa parte de la leyenda se habrá cambiado. Y aparte también tenemos lo que es la simbología de las redes de los operadores, de los socios. También se genera el vuelo en función del GetLegend Graphic de los elementos que estén marcados en el TOC en ese momento. Tenemos una sección de descarga que utiliza, en este caso es una herramienta propietaria, es un componente de empresa de la casa que se llama GeoVide. Está basado en tecnología ESRI. Hemos usado este porque proporciona bastante más formatos de descarga que necesitábamos que las herramientas de descarga de GeoServer. Y además, ya lo tenemos ahí, pues lo utilizamos. Pues formatos que tienen, pues ya veis, estándar son KML y GML, y luego propietarios de tipo CAD, de AutoCAD de Bentley, o de tipo o de ESRI, pues los SAPEs o los geodatabases. Bueno, luego tiene una serie de búsquedas alfanuméricas de obra en función de los varios parámetros en los que tiene, se compone, de datos que se componen la obra. Por coordenadas espaciales, y luego utilizamos el sistema de catastro que tenemos en Navarra, que también está desarrollado por otra casa. Simplemente es buscar por polígono, recinto y parcela. Y la dirección postal, utilizamos búsquedas a las capas WFS de IDENA. Son búsquedas en función de nombre municipio, nombre de calle y portales. Y aquí tenemos lo que es el proxy de autorización, que es lo que hace es eso, como la seguridad de GeoServer es muy, muy generalista, lo que hacemos es restricción. Cuando interceptamos la petición XML, se mira si dentro del XML está atacando alguna tabla, alguna capa que el usuario puede o no puede, y si está ejecutando algún método, alguna operación que el usuario puede o no puede. Entonces, si se cumple alguna condición esa de que no esta tabla, esta capa no puedes, o esta operación no puedes, le rebotamos. Y además, dentro del proxy tenemos, para controlar el ámbito, o sea, que el usuario no pueda trabajar más allá de su ámbito, hacemos internamente una llamada a un WPS, en la que pasamos la región geométrica que queremos utilizar, en este caso un punto, y la comparamos con el ámbito del socio, en este caso, si lo tuviera. Si no tuviera, no pasa nada. Y miramos, y dices, ¿coincide? No, pues te revoco. Pues bueno, esto es el aspecto general del visor. Tiene pues unas herramientas geográficas normales. Zoom al recuadro, un pan, medir línea y contorno. Las herramientas específicas del rol. La información básica, que esto se lanza cuando pasas el cursor y luego cuando clicas ya se informa una información más avanzada de la obra. El TOC, aquí tendríamos lo que serían las capas VLFS de las obras, según el tipo de obra. El árbol construido con el WMS de las redes de los socios. Y aquí las capas base. El ortofoto WMTS que ha comentado antes mi compañero y WMS de IDENA. Y el mapa de situación. El grueso de la aplicación es el flujo de trabajo de una obra. Esto parte de que un socio arranca con que quiere hacer una obra. Empieza con lo que se llama una consulta previa. Clica en un punto del mapa, rellena los datos, hace un croquis de dónde va a ser la zanja de obra y la guarda. Entonces, internamente, se hace una inserción transaccional del punto y de la línea y además se hace una petición al VLS IDENA preguntando ¿qué municipio es este? Y me dice, pues, Pamplona. ¿Qué socios trabajan con Pamplona? Estos. Pues le mando un correo diciendo, voy a hacer una obra en esta zona, podéis adheriros. Ellos dicen si se adhieren o no. Y pasados 7 días, una tarea automática, cambia el estado de la obra, pues al trámite de licencia. Entonces ya en este caso se queda ahí un poco en el limbo hasta que el autor de la obra reabre de nuevo, rellena la información, modifica el croquis de la zanja por si hay alguna modificación y guarda. Entonces, al guardar, se lanza de nuevo, se lanza de forma transaccional la actualización de la información alfanumérica porque el punto no ha cambiado y del trazado de la obra. Y ya, después de esto se vuelve a lanzar un correo a los socios que se han adherido. Aparte de esto, tiene una sección que es de descargas, que esta es pública, es una opción a disposición de cualquier ciudadano en el que puede descargarse en un recinto las redes de los socios que están en ese recinto, ya sea porque la empresa es una empresa de arquitectura, un particular. Entonces lo que hace es dibujar un recinto. Se comprueba que la superficie no supera las 1.000 hectáreas. Se ha puesto esa restricción simplemente, no es por nada especial. Y se hace dos cosas. Primero, rellenar un formulario con datos traídos del WFS de forma alfanumérica, unos combos. Y además se hace una petición buscando en ese recinto qué operadores tienen elementos. Se lanza una serie de peticiones WFS, agrupando por capas en función de operador, y me dice, pues tiene estos operadores. Me pinta un formulario con las capas, o sea, con los operadores que tienen, los socios que tienen en esa zona, y yo elijo, quiero descargarme la red de Telefónica y de Gas Navarra. Si el usuario es socio, no paga nada. Si es un trabajador, o sea, una persona de un ciudadano normal, le pasa una pasarela de pago, simplemente. Es una manera que tiene de financiarse el portal. Una vez que ha hecho el pago, o una vez que ha pasado porque es socio, se genera el fichero de descarga, que se llama al servicio de descarga que os he dicho antes, de Geovide, pasándole pues la geometría, qué capas, qué operadores ha solicitado, y el formato. Entonces se genera un fichero. Este fichero llega a servidor, y en servidor se hace una inserción por temas legales, o sea, se guarda la información de la descarga, porque esa descarga se puede repetir pasado 15 días, tiene 15 días de periodo en el cual se puede descargar gratis de nuevo el fichero. Entonces, se hace una inserción.
Cinco minutos.
se hace una inserción WFS pasándole incluso el binario. O sea, lo que es el archivo binario es generado, se manda la petición WFS y se inserta en una capa. Y luego, de momento no está desarrollado, pero bueno, como añadido, se le dará la descarga en formato KML, porque muchos usuarios igual se bajan el fichero en el formato que sea, el DGN, DWG, y no es para ellos, es para el departamento de arquitectura y ellos son los de contabilidad. Entonces, para ver que se han bajado lo que quieren, un formato KML abierto con Google Earth, te lo pinta a pie de calle, los trazados de por donde van por el suelo, que es bastante descriptivo. Bueno, igual os enseño un poco el visor, por ejemplo, un poco el tema de la descarga. Yo dibujo un recinto de descarga. A ver, esta zona mismo. ¿Ves? Me ha cargado las redes, estas son las redes de los operadores, entonces hay unos cuantos. A ver, la herramienta de... Entonces está pidiendo al servidor qué geometrías hay, qué operadores en esa zona. Pues me dice Ayuntamiento de Pamplona, obviamente, Gas Navarra, Mancomunidad de Comarca Pamplona, una y Telefónica. Selecciono los que quiero, el formato que quiero. Acepto el compromiso de confidencialidad, sin leerlo, obviamente. Y descargo. Y bueno, pues me descargo un shape, que como no tengo para abrir shapes, os tendréis que creer, ¿no? Pues, sin más. Aquí se ven los shapes con las distintas redes que hay. Eso, básicamente, es lo que consiste PCSS. Ya está. ¿Tiene alguna pregunta?
Bien, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Mientras esperamos que acaben en sala de assaig, tenemos tiempo para algunas preguntas. Si hay algunas preguntas de la sesión de Javi, podemos también aprovechar. Incluso Enric, si es breve en la respuesta.
Sí. Bueno, primero de todo, felicitaros, porque aquí, de hecho, aquí en Cataluña sufrimos de una plataforma bueno, que se llama CEFAT. Nosotros somos de una ingeniería que, bueno, hasta hace unos años solicitamos la documentación a las compañías. Las compañías directamente nos ofrecían los servicios afectados. Entró en juego esta plataforma, pero el resultado de salida que te ofrecen, pues bueno, muchas veces, o sea, la base cartográfica no es única. Tienes planos de gas con un fondo blanco y la tubería que te pasa por allí. Has de interpretar por dónde pasa esa tubería. O sea que, más que una pregunta, es una felicitación del trabajo.
Pues gracias.
Hola, soy Juan Ramón de CEFAT. Por un lado, felicitarte por la presentación y por otro lado, un poco explicar también por qué. El comentario que acabamos de recibir ahora mismo. A ver, con los comentarios todos crecemos y mejoramos. Uno de los problemas que tenemos nosotros en nuestra plataforma, en EWISE, aquí en Cataluña, es que las compañías de servicio, problema o ventaja, nos dan la información directamente de sus servicios. O sea, vosotros seguramente tenéis toda la cartografía unificada. Me imagino que tenéis un proceso que venís con las cartografías de cada compañía. Los unificáis y dibujáis encima las redes.
Sí, hombre, desconozco cuál es la frecuencia de actualización, pero tiene la ventaja de que siempre están en el formato que queremos.
Claro. En nuestro caso, cuando iniciamos el proyecto este hace ya 6 años, cada compañía impuso sus reglas del juego. Muchas compañías decían que la información no podía salir de la compañía. Luego descubrimos que compañías como Tracasa o como Incolan, que es la que también hace esto en el País Vasco, sí que recibían la información vectorial y la sacaban de la compañía y nos exigieron que el servicio nuestro trabajase contra el web service de la compañía y nos establecieron que el formato fuese en muchos casos PDF. Entonces, es un tema que estamos ahí trabajando desde hace años, porque no es la primera queja o comentario que recibimos al respecto. Hemos conseguido que compañías como Telefónica o Gas Natural sí que nos faciliten la información en formato vectorial, pero estamos trabajando con las otras, ¿no? Socios como Aguas de Barcelona o como otras, que ellos establecen que en la formación de servicios tiene que salir en PDF. Entonces, a mí me sale mal porque nos gustaría tener un sistema como este que cuando tú seleccionas la información en vectorial, pues bueno, felicidades, pero también estamos sometidos a los socios, que deben ser más o menos los mismos que los vuestros. Luego, ¿no? Gas Natural, Telefónica, en nuestro caso, Endesa, y vosotros, Iberdrola, me imagino.
Sí.
Vale, felicidades.
Gracias.
¿Algún comentario más? ¿Preguntas?